Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Ante el Congreso, yerno del presidente Trump revela detalles de sus encuentros con presuntos agentes rusos. Washington promete erradicar el tráfico humano tras la muerte de una decena de inmigrantes en Texas.
Venezolanos toman previsiones para lo que se anticipa será un paro sin precedentes en décadas.
Drones capaces de guiarse sin la ayuda del hombre.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Durante dos horas, Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, respondió a las preguntas de la Comisión del Senado que investiga la interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales. Kushner admitió haberse reunido con actores rusos, pero negó haber violado la ley.
Jared Kushner se enfrentó por primera vez a la Comisión de Inteligencia del Senado que investiga la posible colusión entre actores rusos y miembros de la campaña electoral del presidente Donald Trump. El yerno del mandatario estadounidense aseguró que asistió a declarar, ya que no tiene nada que ocultar.
Let me be very clear. Voy a ser muy claro. No colusioné con Rusia, ni conozco a nadie de la campaña que lo hiciera. No realicé ningún contacto inapropiado. No he utilizado fondos rusos para mis negocios y he sido completamente transparente al proveer toda la información solicitada.
Horas antes de llegar hasta el Capitolio, en Washington, Kushner admitió haber tenido hasta 4 encuentros con actores rusos durante la campaña presidencial, pero sostuvo que en ningún momento violó la ley.
Ninguna parte de la reunión a la que asistí incluyó nada sobre la campaña. No hubo contactos posteriores a la reunión de los que yo tenga noticia. Ni recuerdo cuánta gente había allí, ni sus nombres, y no tengo conocimiento de que se ofreciera o aceptara ningún documento.
Con una de las oficinas más grandes de la Casa Blanca, solo superada por la oficina Oval, Kushner no suele hacer apariciones en público, pero es uno de los principales consejeros del presidente Trump. Kushner fue parte de la reunión entre el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., y una abogada rusa que presuntamente habría ofrecido información negativa sobre Hillary Clinton. No obstante, Kushner tuvo sus propias reuniones con funcionarios rusos, como el embajador Sergei Kislyak y el banquero Sergei Gorkov. El yerno de Trump volverá al Congreso este martes para declarar frente a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, una sesión que podría ser pública.
En el Capitolio, donde se llevó a cabo esta indagatoria, se encuentra Gisele Tobías. Gisele, ¿qué reacciones han habido por parte de los legisladores que se reunieron con Kushner?
Hasta el momento ha habido silencio absoluto, Angélica. Hay que tomar en cuenta que esta audiencia se realizó de forma privada, es decir, a puertas cerradas. Los medios de comunicación no tuvimos acceso a estas declaraciones, pero quien seguramente estuvo muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en esta audiencia es el fiscal especial asignado para esta investigación, Robert Mueller, quien está investigando la posible o presunta colusión rusa con miembros de la campaña de Donald Trump. Él seguramente discutirá lo que se habló en esta sesión con los senadores que forman parte de la comisión, Angélica.
Y Gisele, ¿cómo ha reaccionado el mandatario teniendo en cuenta que Kushner es uno de sus más allegados a nivel personal?
El presidente Trump también sorpresivamente ha guardado silencio hasta el momento, aunque cabe indicar que el día de ayer él habló sobre, a través de su plataforma preferida Twitter, en donde mencionó dos cosas específicas. Una, que se trataba de una cacería de brujas esta investigación, y dos, que él tiene el poder absoluto para poder perdonar o indultar a cualquiera que él desee una vez haya terminado esta investigación, Angélica.
Gisele, muchas gracias. Y este miércoles será el hijo mayor del mandatario, Donald Trump Jr., y su ex jefe de campaña, Paul Manafort, quienes comparezcan en el Capitolio en una audiencia pública. Y la Cámara de Representantes tiene previsto votar esta semana sobre un proyecto de ley que impondría nuevas sanciones contra Rusia y que reduciría la potestad del presidente para levantarlas. Moscú ya calificó la medida de contraproducente.
Interferir en las elecciones estadounidenses, la anexión de Crimea y realizar actividades militares en el este de Ucrania son las violaciones por las que Rusia podría ser objeto de nuevas sanciones estadounidenses. El anteproyecto de ley que sería sometido a votación este martes también dificultaría que el presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, levantara o redujera las sanciones contra Moscú sin recibir aprobación del Congreso. Luego de que la Casa Blanca argumentara que necesita flexibilidad para lidiar con Rusia, la vocera Sarah Huckabee Sanders Myers dijo que el gobierno apoya la adopción de una enérgica postura.
La pieza de legislación original estaba mal escrita, pero logramos trabajar con la Cámara y el Senado. El gobierno está complacido con esa capacidad y el poder hacer cambios en donde era necesario. Apoyamos donde se encuentra hoy la legislación y seguiremos trabajando con la Cámara y el Senado para implementar esas duras sanciones contra Rusia hasta que la situación en Ucrania sea resuelta por completo.
Moscú no recibió con agrado la noticia. Según el vocero Dmitry Peskov, el Kremlin dijo que la propuesta legislativa estadounidense resultaría dañina no solo para Rusia, sino para Estados Unidos y otros países. La Unión Europea también manifestó reservas y preocupación con respecto a cómo las sanciones impactarían sus intereses en cuanto a seguridad energética.
Para nosotros, la unidad del G7 con respecto a las sanciones es sumamente importante, ya que es al respecto de la implementación del Acuerdo de Minsk. Por ende, nosotros en la Unión Europea tendremos interés en la conversación y esperamos que ese interés sea tomado en cuenta durante el actual proceso prelegislativo.
Se espera que la Comisión Europea evalúe las medidas que tomará una vez que la Cámara de Representantes estadounidense apruebe o rechace el anteproyecto de ley este martes. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Las autoridades en Texas continúan investigando un caso de tráfico humano que terminó con la muerte de una decena de inmigrantes indocumentados, quienes fallecieron encerrados en un camión bajo temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados. Algunos de los sobrevivientes todavía se encuentran en condición crítica.
Bajo custodia y enfrentando a las autoridades federales se encuentra este lunes James Matthew Bradley Jr., un hombre de 60 años, conductor del camión trailer en donde fueron encontrados 10 cuerpos de inmigrantes indocumentados que fallecieron luego de estar encerrados en el vehículo, sofocados por las altas temperaturas. El camión remolque estaba estacionado en una tienda Walmart de la ciudad de San Antonio, en Texas. En el vehículo también se encontraron 20 personas encerradas. Algunas de ellas están hospitalizadas y en condición grave. Charles Hood, jefe de bomberos de la ciudad de San Antonio, describió las condiciones en las que se encontró a las víctimas.
Estas personas estaban en ese remolque sin señales de ningún tipo de agua, por lo que estamos viendo muchos casos de calentamiento excesivo, deshidratación.
El jefe de la policía de San Antonio, William McManus, dijo que un empleado de la tienda reportó el incidente, diciendo a la policía que el camión había estado estacionado por mucho tiempo y luego de que una de las personas del tráiler le pidiera agua.
Había un número de vehículos que vinieron y recogieron a mucha gente que estaba en ese remolque que sobrevivieron el viaje. Lo que hay es un crimen de trata de personas esta noche.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo en un comunicado que la tragedia demuestra la brutalidad de la red de la que hablo a menudo. Estos traficantes no tienen consideración por la vida humana y solamente buscan beneficios económicos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Más adelante, en El Mundo al Día, ICE le dice a La Voz de América que deporta a personas que representan una amenaza, pero activistas creen lo contrario.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si bien el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos insiste en que las leyes federales se aplican solo a inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad del país, activistas en Florida denuncian que muchos están siendo deportados por simples infracciones de tráfico.
Ante el reclamo de comunidades a favor de inmigrantes, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ha declarado que está enfocando sus recursos en la observación de individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. A través de un comunicado a La Voz de América, la agencia migratoria afirma que, y citamos, todos los que violan las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto, detención inmigratoria y, si se encuentran removibles por orden final, a la expulsión de Estados Unidos. Este argumento es debatido por activistas en Florida, quienes han protestado frente a un centro de detención denunciando la aplicación severa de leyes hacia indocumentados. En Pompano Beach, un grupo de manifestantes expresó temor por las deportaciones de personas que infringen leyes no tan graves a su juicio, como conducir sin licencia. Así lo declaró Nidia Hernández.
Que no sepan ni por qué están haciendo eso, porque no son criminales.
Un caso similar contó Evelyn Vélez sobre su esposo, por quien incluso pagó una fianza al ser arrestado por la policía en Key West.
Y lo que hicieron fue que en 48 horas llamaron a inmigración.
De acuerdo a cifras proporcionadas por las autoridades federales de inmigración, en el primer trimestre del año se han registrado 1.016 arrestos, cifra superior a los años 2015 y 2016, en los que hubo 752 y 528 respectivamente. Sin embargo, en 2014 se produjeron 1.493 detenciones. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Este mes se cumplen 50 años de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, conocida como FOIA, cuya intención es brindar transparencia gubernamental y reconocer el derecho a solicitar la publicación de documentos oficiales del gobierno.
Para periodistas como Jason Leopold, la Ley de Libertad de Información es una fuente de datos indispensable.
Yo mismo he podido obtener documentos de distintas agencias gubernamentales que exponían errores, fraudes y abusos.
La solicitud por parte de Leopold de los correos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton el año pasado culminó en la publicación de miles de mensajes del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado publicará en línea 1,000 páginas adicionales de los correos de la antigua secretaria de Estado.
La publicación reveló que Clinton estuvo usando una cuenta privada cuando ejercía como jefa de la diplomacia nacional.
Desafortunadamente, mi intención de informar al público sobre su ejercicio como secretaria de Estado se oscureció por el hecho de haber usado ese servidor que se convirtió en el foco de atención.
A pesar de que FOIA cumple 50 años, el abogado Adam Marshall explica que hay una tendencia creciente hacia el secretismo institucional.
Midiendo el número de derogatorias del gobierno y las solicitudes denegadas, nuestros datos muestran que el secretismo ha ido aumentando en la última década.
Según Marshall, Estados Unidos tiene aún mucho camino por recorrer hasta alcanzar la transparencia, pero confía en que periodistas y organizaciones civiles presionen para obtener mejoras.
Aunque se sienten frustrados y el proceso es lento, tienen gran devoción y energía por trabajar con la ley.
Tras 50 años, FOIA sigue siendo una herramienta importante para que los periodistas puedan informar al público y exigir responsabilidades al gobierno de los Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América.
En breve, la realidad de los balseros venezolanos en Curazao. Y la oposición venezolana prepara nuevo paro para impedir la constituyente de Nicolás Maduro.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Aunque Curazao es hogar para miles de venezolanos que viven de manera legal, las autoridades han reportado un incremento significativo en el número de personas que arriesgan sus vidas para tratar de ingresar ilegalmente a la isla. Allí se encuentra nuestra enviada especial Celia Mendoza y nos preparó el siguiente informe.
Venezuela y Curazao comparten lazos económicos importantes. Por décadas han intercambiado productos esenciales para la isla como frutas y verduras, así como pescado. Botes como estos son utilizados por pescadores venezolanos, quienes vienen por lo menos dos veces al mes a vender este producto hasta Curazao. La Voz de América habló con uno de esos pescadores que por 30 años ha hecho esa trayectoria de por lo menos 6 horas desde Venezuela hasta la isla para entregar este producto. Sin embargo, asegura que en los últimos años han visto un incremento en el número de venezolanos quienes están tratando de utilizar esa ruta para llegar ilegalmente hasta este país.
Por lo menos el que trae un piñero, él lo que le interesa es meter más volumen de gente para que le paguen más y no sabe el peligro que trae, que se puede hundir y ahogar a las pocas personas que trae. Ahorita se está viniendo mucho venezolano para acá, pero es por la situación también.
La Voz de América habló con una mujer venezolana quien desea no ser identificada, es por ello que la llamaremos Alicia. Ella utilizó los servicios de estos botes a motor que traen ilegalmente a venezolanos desde su país hasta la isla. Sin embargo, durante su conversación con La Voz de América, indicó que no lo haría de nuevo debido a los peligros que se enfrentan en alta mar.
Si yo hubiese tenido otra opción, no me vengo por ahí, te lo juro. Los dueños de los barquitos no te dan ni siquiera un salvavidas.
De acuerdo a la Guardia Costera de Curazao, desde enero hasta mediados del 2017, por lo menos 100 venezolanos han sido capturados en alta mar tratando de entrar ilegalmente al país. Algunos de ellos han tenido que ser rescatados después de encontrarlos con altos niveles de deshidratación. Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
Ante la convocatoria de la oposición de un nuevo paro cívico nacional en Venezuela, la Embajada de Estados Unidos en ese país les recomendó a sus connacionales evitar las manifestaciones y tener suficiente agua y alimentos para 72 horas.
La conmemoración del natalicio del libertador Simón Bolívar es el inicio de la semana que muchos consideran como crucial para el futuro político en Venezuela. La opositora Mesa de la Unidad Democrática anunció una nueva agenda de actividades que incluye un paro cívico activo de 2 días, el miércoles 26 y el jueves 27 de julio en todo el territorio nacional, para forzar al presidente Nicolás Maduro a rectificar sobre el proceso electoral que pretende realizar. En las calles de la capital venezolana, ciudadanos manifestaron a La Voz de América cómo se preparan para esas 48 horas de paro cívico nacional. Delfín Miranda, comerciante peruano radicado en Venezuela, destacó que lo fundamental es tener agua y alimentos no perecederos.
Porque no sabemos qué viene. Sinceramente, esto está bastante explosivo esta semana. De esta semana se dependen muchas cosas.
Otra posición es la de Víctor Maglio, quien señala que ante la crisis económica y los bajos sueldos que se obtienen en Venezuela, no alcanza para tomar previsiones para mucho tiempo.
Tratar de acumular comida, básicamente velas, lo que el bolsillo alcance, pues.
Ante la incertidumbre palpada en la población, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, instó a la oposición a abandonar los planes de protestas. Hizo un llamado a respetar las elecciones y pidió un diálogo.
Yo reconozco la oposición y sé que tiene fuerza política también. Y yo quisiera medirnos fuerza con votos, no con balas, no con morteros, no con molotov.
El analista político Israel Camero advirtió que a su juicio la oposición con esta acción va a profundizar y a colocar en los hechos lo que el pueblo dio como mandato el 16 de julio para evitar el cambio de la Carta Magna.
Yo creo que en ese sentido se abre otro cauce, otro periodo de movilización que va al 30 de julio para evitar la constituyente.
Es de resaltar que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela envió un comunicado en el que alerta a sus conciudadanos que tengan suficiente agua y alimentos para 72 horas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El paro cívico nacional es una medida que ha sido utilizada en repetidas ocasiones en Venezuela como mecanismo de protesta en contra del gobierno. 15 años atrás, la oposición pedía la renuncia del presidente Hugo Chávez.
El paro nacional de 2002 es un ejemplo de huelga que surgió también en rechazo a medidas legislativas y acciones promovidas por el gobierno, que la oposición consideró antidemocráticas. El antecedente principal a la acción de 2002 fue un paquete de leyes que el gobierno pudo implementar sin consulta alguna a través de una ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, en esa oportunidad, la fuerza inicial del paro se debió a la participación de PDVSA, la empresa petrolera del país. Después de 2 meses, la huelga no logró cumplir sus objetivos y las grandes pérdidas económicas fueron utilizadas como argumento para justificar una intervención en PDVSA por parte del Estado. El llamado actual a un paro cívico activo por parte de la Mesa de la Unidad es solo una de las estrategias implementadas en contra de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, con objetivos delimitados y a corto plazo. El gobierno, por su parte, catalogó el paro del jueves pasado como un fracaso y aseguró que el llamado a la constituyente permanece firme. Goldie Fogel, Voz de América.
Un nuevo incidente complica los esfuerzos del gobierno israelí para resolver un conflicto sobre el sitio sagrado más controversial de Jerusalén.
Un jordano de 16 años atacó un guardia de seguridad de la Embajada de Israel en Jordania con un destornillador, lo que causó que el mismo abriera fuego y diera muerte al joven y otro ciudadano jordano. El ataque resultó en un enfrentamiento político entre Israel y Jordania, en un momento en el que Jordania se encuentra sumamente involucrada en tratar de distender la crisis respecto a un sitio sagrado de Jerusalén, después de la muerte de 2 policías israelíes por un tiroteo dentro del mismo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que Israel está intentando resolver la situación.
El embajador jordano en Israel llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores y se le pidió que ayudara en el asunto. Estamos buscando otras maneras de terminar el evento y traer a la gente a Israel. Estamos haciendo esto con determinación y responsabilidad. Así es como también estamos operando con respecto a la manera correcta de restaurar la seguridad y la paz en el Monte del Templo y la Ciudad Vieja y en toda Jerusalén.
Se espera que el incidente no limite los esfuerzos del rey Abdullah de Jordania para calmar las protestas masivas de los palestinos. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
En segundos, la innovadora silla de ruedas del futuro. Los drones cada vez más autónomos e inteligentes.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 20 millones de visitas recibió el parque Magic Kingdom de Disney en Orlando durante 2016. Según la Asociación Temática de Entretenimiento, esa cifra lo convierte en el parque de diversiones más visitado del mundo. Un nuevo prototipo de silla de ruedas permite que sus usuarios giren intuitivamente usando la fuerza de la parte superior de su cuerpo.
Maniobrar una silla de ruedas es simplemente una cuestión de girar una de las grandes ruedas de empuje mientras frena la otra, un poco como remar una canoa, como nos explica Reto Toñi, creador de Riagiro.
Básicamente, las sillas de ruedas convencionales no son diferentes a los carritos de compra. Tienen ruedas que giran en todas las direcciones, y esto es ideal para ciertas cosas, no tan bueno para otras.
Pero con una simple solución, girar se convierte en un asunto mucho más sencillo e intuitivo.
En este caso, uno puede trancar estas ruedas en posición recta contra la barra de dirección, que luego se activa por el espaldar.
Se llama Riagiro, y para girar, uno simplemente se inclina en la dirección hacia la que quiere ir.
Funciona como un cable de freno en una bicicleta, excepto que no es solo tirar, sino también empujar, y así es como la rotación del respaldo se traduce en la rotación de las ruedas delanteras.
Es una idea simple. Y el desarrollador de la silla ha presentado una patente sobre el diseño y está buscando inversionistas para ayudar a llevarlo al mercado. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Investigadores suizos desarrollan aviones no tripulados capaces de encontrar su camino sin la ayuda del hombre. Utilizando una cámara y un sensor, estos drones pueden despegar, navegar y crear mapas tridimensionales.
Un par de drones hace una imagen digital de un sitio arqueológico, construyendo un modelo 3D de dos estatuas en tiempo real, usando la tecnología de visión de computadora. Científicos en Suiza, como Margarita Schli, utilizan algoritmos de visión computarizada para enseñar a los drones a ver, lo que les ayuda a comprender su entorno.
Comenzamos con cero conocimiento sobre dónde está el dron. El piloto hace clic en un botón para que el dron pueda despegar. Tan pronto como se activa el modo autónomo, el dron comienza a percibir su entorno y comienza a construir un mapa de sus hitos visuales en su meta.
Ese objetivo puede ser la inspección del exterior de un edificio o evitar obstáculos, navegando hacia un lugar específico.
El sistema selecciona lo que llamamos puntos de referencia visuales y juzgando cómo estos puntos de referencia se mueven de una imagen a la siguiente. Entonces el dron realmente razona sobre su movimiento.
Los investigadores esperan que un día los drones trabajen en equipos, en tareas como búsqueda y rescate, inspección industrial y monitoreo de cultivos.
Los drones realmente pueden ofrecer una plataforma única que se mueve muy ágil y muy rápido en el entorno. Realmente se mueve en 3D, por lo que realmente puede volar y reunir rápidamente la visión de, por ejemplo, un área de desastre.
Vehículos no tripulados ya han entregado suministros médicos a áreas remotas, en Ruanda, y se utilizan para encontrar cazadores furtivos en África. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una colorida invasión de globos en cielos mexicanos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cientos se dieron cita en el estado de Oaxaca, donde se realiza el concurso internacional de globos de papel. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.